Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Podcastizo, el podcast de Madrid. Soy el profesor Balnadú.
Hola, yo soy Sara Black.
Tenemos con nosotros también a Sergio de Madrid a la Nube. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, podcañeros.
Aquí el podcañero número uno. ¿Y a quién nos has traído hoy, Sergio?
Os he traído a dos encantos de mujeres que no nos hemos visto, profesor, en una igual. Dos bellezas junto con Sara, que ya son tres.
Estamos muy bien rodeados.
Estamos rodeados de belleza y de cultura. Tenemos a tope de power.
Bueno, pues sí, efectivamente yo doy fe que Sergio es muy fan de Natalia y de Laura, Natalia Núñez y Laura de la Falla. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues encantadas de estar aquí por primera vez con vosotros.
Esa era Natalia.
Y yo soy Laura, y pues nada, encantadas, como dice Natalia, de estar aquí.
Natalia y Laura vienen de Parte del Arte, la página web es partedelarte.com, así como suena. Y contándonos, Natalia, Laura, Natalia, bueno, tú eres la directora, la CEO, como se dice ahora.
Ahora que está de moda.
Pero yo soy muy del 19, a mí esto de CEO no sé yo. Es ¿cómo se decía en el siglo XIX, Sergio? El encargado, ¿no?
El mandamás.
Bueno, digamos, eres la directora de Parte del Arte, y cuéntanos de qué va esto de Parte del Arte. Cuéntaselo a los oyentes.
Muy bien, pues Parte del Arte somos un equipo, la verdad que integramos todas historiadoras del arte, muy amantes de Madrid, y somos una empresa cultural que fundamentalmente nuestro objetivo o la esencia que nos hemos marcado es que pues vivamos el arte y la historia en primera persona, y lo hacemos pues a través de, organizamos diferentes experiencias holísticas, integradoras. Tenemos varios cursos, hay uno bueno centrado en Madrid que se llama Conoce Madrid, en el que hacemos además diferentes recorridos temáticos por la ciudad, diferentes paseos pues para contemplar, porque muchas veces lo que decimos, ¿no?, que cuando viajamos pues salimos fuera, realmente miramos con otros ojos, nos convertimos en turistas, pero la idea es que seamos turistas en nuestra propia ciudad, que apreciemos lo que tenemos, nuestro patrimonio.
Esto que dices, estamos aquí hartos de siempre estar, sí, dándole la brasa a la gente con eso, de que mucho ir de turisteo por ahí, y luego en Madrid los madrileños y madridados lo tenemos olvidado. Bueno, algunos, nosotros no. Pero y entonces, claro, hay que meterse a hacer de turista en Madrid, que hay muchas cosas que ver. ¿Os centráis solo en Madrid? Me has dicho que no, tenéis más cosas aparte.
Tenemos más cosas, sí. Luego, aparte, en Madrid tenemos, aparte del Le Conoce Madrid, que fundamentalmente son recorridos y paseos temáticos por diferentes barrios, personajes y demás. Luego hay otro de exposiciones.
Ojo a lo de personajes, ¿eh? Ahora lo contamos.
Vale. El exposiciones temporales es otro de nuestros cursos que, bueno, tiene más éxito porque, bueno, todas las exposiciones que hay interesantes en Madrid o relevantes, cuando vemos las banderolas Picasso, Thyssen, Prado, pues todas tenemos una cita. El curso se trata de tener una cita semanal con la cultura y con el arte para ver esas exposiciones que hay.
Madre mía, o sea que en cuanto asoma a exposición importante, vais por allí.
Totalmente, ahí nos vas a ver en los museos.
Madre mía, eso está muy requete bien. Y Laura, tú te encargas de la parte del área de educación, ¿esto cómo va?
Sí, eso es, soy un poco la responsable del área de educación porque, bueno, una de las ramas en las que trabajamos dentro de Parte del Arte, no solamente nos dirigimos a público adulto, sino que realmente queremos hacer llegar esta pasión por descubrir el arte y Madrid a todo el público, y entonces también nos hacemos un poco ahí eco de los más pequeños de la familia y hacemos visitas, bueno, pues realizadas muy especialmente para ellos, tanto para colegios, centros educativos, haciendo pues recorridos por Madrid, museos, adaptándonos un poquito pues a las edades, ¿no?, a los diferentes ciclos, y luego también pues hacemos visitas en familia, que eso aquí Sergio también puede dar un poco fe.
Sí, la verdad que
Sergio, tú las conociste yendo a una de estas visitas, ¿no?
La verdad es que yo solamente puedo decir cosas buenas de ellas, porque yo soy de esos osados que se atreve a hacer cosas con niños, porque parece que cuando tienes que hacer algo con niños siempre lo que no sea ir a un parque de bolas o lo que no sea ir al McDonald's es una osadía. Yo tuve la...
Eso es muy de los padres de ahora, ¿eh?, que son muy poco lanzados, ¿eh? Todo
el... Yo la verdad es que me lancé con ellas hablé con ellas y por el cumpleaños de mi hijo decidimos llevar a toda la clase de mi hijo, 25 niños de 5 años, al Museo Arqueológico, y yo no he visto 25 niños más callados y más atentos y más pasándose lo mejor que con estas chicas celebrando el cumpleaños allí. O sea, que fue una auténtica maravilla. Estuvieron recorriendo todas las estancias, sobre todo Egipto y Grecia, que es lo que más le gustaba a mi hijo.
Sí, yo doy fe que después de la visita con esto de Egipto y tal, vino, bueno, luego tenía la pirámide esta de los clips de Playmobil, que sí, me tiene fascinado, vino disfrazado de, bueno, a mí, yo quería ser niño.
Pero ya no eso, sino que un año después, porque mi hijo, esto fue en febrero, estamos ya en septiembre, o sea, casi un año después, tú le hablas a mi hijo de los trabajos de Hércules y te los cuenta como se los contó Laura en aquella exposición que visita. Le hablas de la hidra y te dice las cabezas que tiene, cómo se las cortó Hércules. O sea, a lo mejor no te dice el nombre del jabalí, pero sabe perfectamente los trabajos de Hércules que le son. Le hablas de Hades y se pone como loco. ¡Hades del inframundo! Y se pone como loco.
Claro, sí. Es que muchas veces hay como mucha tendencia a pensar que vas a un museo o una actividad cultural, los niños se aburren, y es todo lo contrario. Nosotros además intentamos siempre, son vistas dinamizadas, donde hacemos juegos, donde incorporamos, bueno, pues todo tipo de dinámicas para que ellos participen, para que se lo pasen bien, para que realmente vivan esa experiencia y se vayan del museo no solamente aprendiendo un montón, sino viviendo, bueno, pues una experiencia divertida con sus amigos y bueno.
Yo sobre todo alucinaría, digo, escuchar, ver a 25 niños durante casi 2 horas que estuvimos allí en el museo, callados, sentados, le decía las cosas y obedecían los 25 y diciendo, esta niña tiene una varita mágica, yo tengo uno y no soy capaz de que me obedezca 2 minutos y ella lleva 2 horas y 2 horas después le siguen como con placer, tiene que tener la flauta de jabalí. O sea, es una auténtica maravilla.
Eso está muy requete bien. Bueno, y contándonos un poco, ¿cuáles son las actividades, rutas, en fin, el top 10 de parte del arte, que es lo más demandado?
Pues la verdad es que tenemos muchísimas experiencias y además que siempre intentamos irlas variando para ir ofreciendo cosas nuevas, pero bueno, tenemos visitas teatralizadas que, bueno, pues se está teniendo muy buena acogida porque es como vivir en primera persona, que sean los protagonistas de la historia que te lo cuenten o te lo vayan narrando.
Y además nos habéis contado que lo hacéis aquí, las mismas que viste Nick Alstan, haciendo aquí de condes, de duques y de... En fin.
Lo damos todo. Nosotros, una de nuestros valores es la pasión, el amor por el arte, y si hay que disfrazarse, hay que ambientarlo, lo hacemos, vamos, como la que más.
Ya sabes que aquí, micrófono en mano, somos bastante fan también de hacer radioteatro, así que os vamos a tomar la ficha.
Muy bien, pues cuando queráis. Y luego también tenemos visitas nocturnas, que ahora, bueno, con el buen tiempo también, hemos hecho muchísimas los sábados a las 9, solemos salir de la Plaza Mayor también con rutas nocturnas para ver esa otra historia, un poco la más oculta, misteriosa, fantasma...
O sea, a eso iba yo, o sea, entonces tenéis rutas de misterio, me imagino de leyendas, crímenes y demás... No sé si habléis de ovnis, yo vi una vez a alguien que hablaba de ovnis.
No, pero incluso azoteas, ahora van a hacer también una serie de
sí,
eso está muy de moda.
Otras para ver los atardeceres, un poco también esa idea de otras perspectivas, ¿no? Siempre dar esa vuelta de tuerca para no verlo de siempre.
Sí, que
típico,
no sea solo
tópico.
La Plaza Mayor y la Puerta del Sol.
Ahí
y
está.
No sé qué, que yo no sé qué. En la Puerta del Sol yo no sé qué reparten, pero deben de dar algo gratis porque hay una cantidad de gente que vamos.
La idea es presentar, pues, diferentes propuestas, planes de diferentes perspectivas y ver Madrid de muchas maneras, porque yo creo que Madrid tiene para muchísimo. Eso es. Y también, bueno, tenemos, no solo nos centramos en Madrid, también viajamos. Los fines de semana hacemos viajes culturales, pero los hacemos muy especializados porque nos centramos en el arte. Entonces son viajes tematizados, ¿no? En un artista, en una época histórica concreta, pues si hablamos del románico palentino, pues nos fuimos a, por ejemplo, a Figueres, a Cadaqués, para hacer una ruta daliniana. Son viajes muy apetecibles para las personas que le interese el arte y
Sevilla
la historia.
Sevilla con Murillo, creo que.
Sevilla y Murillo, efectivamente, con el Centenario, Málaga y Picasso. Siempre son viajes que no vas a encontrar no están trillados, no son viajes más de, bueno, pues sol y playa, ¿no? Podríamos decirlo, sino que tienen un sello. Viajes con arte les llamamos.
Muy bien. Bueno, y hoy vamos a hablar del Parque del Capricho. Lo primero, yo creo, situar el parque para los que no lo conozcan, que yo creo que todavía habrá bastante gente que no sepa ni siquiera dónde está. El Parque del Capricho está, lo tengo yo aquí todo apuntado, religiosamente. Metro El Capricho, bueno, no se puede ser más fetén, línea 5, la verde. Pues autobuses de la MT es el 114, 115 y 101. Esas líneas te llevan al Parque del Capricho. Está en el barrio de la Alameda de Osuna, el distrito de Barajas, Y es el número 25 de la Alameda de Osuna, está la entrada. Vamos, o sea, ya más datos. Tengo aquí hasta el teléfono, ya sí, ya que está.
Coordenadas GPS te ha faltado.
Me ha faltado el teléfono. El teléfono para, en fin, informarse y demás. El 915880114. Y bueno, este parque es un parque que en realidad era un palacio y era una finca de recreo de la duquesa de Osuna. Madre mía, cómo se lo pasaba la gente en esta época.
Antes de entrar a eso, sí es cierto que la gente debe saber que no vaya entre semana porque está cerrado. Que si va entre semana, verdad, se van a encontrar cerrado, que es un dato muy importante. Sí. Porque yo estaba ahí como loco por el capricho y siempre me digo, si siempre está cerrado, siempre está cerrado. Y luego me enteré que es solamente
solamente sábados y domingos. Sí. Es cuando puede visitarse y festivos.
De hecho, lo tengo aquí, lo tengo todo listo. Del 1 de octubre al 31 de marzo, de 9 a 18, o sea, 6 y media, sábados, domingos y festivos, efectivamente. Y luego del 1 de abril al 30 de septiembre, de 9 a 9, sábados, domingos y festivos.
Y de hecho se forman colas. Nosotros hemos ido y hemos tenido que esperar a entrar.
La entrada es gratuita, pero es verdad que hay cola porque solo admiten, no sé si eran 1,000 personas al día.
Sí, tiene un aforo concreto, no sé exactamente, sí, pero sí.
Y gracias a Dios.
Son 1,000 personas, también estamos hablando de un jardín, un lugar histórico, y entonces, bueno, pues tiene unas normativas que no tienen otros parques de la ciudad y claro, pues tienen esa...
No se puede entrar con comida, con animales, con bebida.
Con bicicletas.
Bicicleta, me imagino que pelotas y demás.
Efectivamente. Es como un museo, ¿no? Al aire libre. Es que es el paisaje, es cultura, arquitectura. Entonces, lógicamente, hay que comportarse como tal.
Bueno, queridos podcastizos, nos vemos en un momento en el Parque del Capricho. Esta bonita música del siglo XVIII, como no podía ser de otro modo, ya sabes que tenemos una tendencia pro Mozart en este programa que no podemos aguantarla. Vamos con el Parque del Capricho. Esto, vamos a ver, yo esto lo veo de la siguiente manera: la duquesa de Osuna, una señora muy ilustrada, muy culta y también con muchas perras, para que no vamos a engañar, que se quería pelear con la duquesa de Alba, en fin, era así. Esto de a ver quién tiene el Ferrari más o el coche más lujoso, la casa, el yate más tal, pues también pasaba en el siglo XVIII, pero en plan a lo grande. O sea, aquí ni yates ni nada, aquí palacios, bueno, una cosa de locos. Y se montó aquí esta señora un palacio de no te menés, en la Alameda de Osuna, que claro, por algo lleva ese nombre, por ella. Bueno, por ella y por, en fin, la casa de Osuna, que en realidad era duquesa consorte, ni siquiera era la duquesa titular. Pero, en fin, bueno, ¿cómo veis aquí...?
Bueno, me gustaría ahí defender un poco, porque esto la duquesa, si te oye, se enfadaría. Ella es duquesa de Osuna consorte, efectivamente, porque se casa con el noveno duque de Osuna, pero ella ya traía ahí unos títulos bastante... Era ahí duquesa, condesa de Arcos, de Benavente, de Gandía, de Jabalí Quinto...
Bueno,
yo sé
lo que
bueno.
Se dice de ese pueblo, en fin. Un saludo para los de Benavente.
O sea, bueno, que venía ya ella con una ristra de títulos importantes, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. No, de hecho, he leído la lista completa de títulos y, madre mía, la duquesa de Alba tendrá más, pero esta mujer también...
Va servidita, sí.
Va servida, sí. Tremendo, tremendo.
Yo a esta señora la conozco, sobre todo, porque es una...
Entonces, vamos a decir el nombre de la señora, bueno, semi-completo,
es que
porque...
es muy largo. Sí.
María Josefa Pimentel, pero luego es María Josefa de la Soledad Alfonso... Madre mía, Telles de Gir... Y hay más cosas por ahí de Nazaret, bueno, yo qué sé. Esta gente se aburría, claro, no había tele, y de venga, a poner nombres.
Aprende a escribir.
Yo os comento cómo la conozco yo, que igual esto os ayuda. El cuadro de Goya del matrimonio con los cuatro niños, es estar así todos monísimos y de hecho, bueno, aquí
nos
están,
lo han traído, los oyentes no lo pueden ver, pero en estos momentos nos están enseñando aquí nuestras queridas invitadas ese cuadro que se lo han traído perfectamente impreso a color. Aquí sí, el
bueno. Y en el primer
dice que era muy guapa la mujer, pero tampoco es tan fea, ¿no?
No estaba mal.
Yo creo que tiene su aquel.
No. Desde luego era una señora muy estilosa, oye.
Y esta señora tenía buen ojo y eligió a Goya como pintor. Le encargó una serie de cuadros, además bastantes cuadros famosos. Estaban, uno de ellos, La vista de Madrid desde la pradera de San Isidro. La tenían en este palacio, nada menos. La tienes también ahí, ¿verdad? Bueno.
Es que en parte las estaban muy documentadas. Desde luego.
Tremendo. Bueno, pues Sara, vamos a contarles cómo conocimos nosotros a la duquesa y luego ya que nos cuenten ellas su visión del asunto.
Bueno, pues como decíamos, viene de este cuadro de Goya. A mí de pequeñita me llamaba mucho la atención, veía tantos niños jugando con estos dos señores que no sé, la recordaba. Y cuando fuimos a la Matritense, a la Torre de los Lujanes, a la Plaza de la Villa.
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, esa torre que... sí, la torre, el nombrecito se las trae efectivamente, muy 18.
Con muchísimas actividades culturales, recomendamos que entren en página.
No solamente por la taquigrafía, la micrografía de cuando eres jóvenes, mucho más.
Eso es que todo el mundo lo recuerda de los cursos de taquigrafía, pero en economicamatritense.com o en Twitter y en Instagram tienen las actividades. Es una sociedad ilustrada que continúa en activo, es esa torre tan chula que todo el mundo pasa en la Plaza de la Villa.
Es el edificio civil más antiguo de Madrid.
Efectivamente.
Y esta señora, doña Josefa, vamos a llamarla para no usar todos los nombres, la Pepa.
La Pepa, a partir de la Pepa.
Nuestra amiga la duquesa pues tenía, efectivamente, pertenecía a esta sociedad.
No, de hecho fue la primera mujer admitida en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, cuando aquello, las mujeres no... Esto de pasar la vida pública y a actividades culturales y de desarrollo país, sí. Esto, ¿no?
Carlos III aceptó
bronca incluida, parte de las mujeres. Bronca incluida, es verdad, Jovellanos y Cabarrús ahí peleándose, Jovellanos en pro de las mujeres y Cabarrús en contra.
Cabarrús, madre mía, si le escucháramos ahora a las mujeres.
Madre mía, le daba un infarto. Además, como viese ahora lo que ha pasado, diría, ¿pero qué es esto?
Porque decía, no, pero ¿qué van a hacer ahí estas mujeres? Pues lo mismo que usted, es que al final...
Pero sí es verdad que, oye, que era una mujer muy ilustrada, con muchos intereses, ¿no? Por la música, por el arte y bueno,
y por
pues...
Y
por los toros, efectivamente, y ahí entre sus protegidos pues tenía, aparte de artistas y literatos, ¿no? Como Moratín, pues toreros...
Era como la versión de Madame Pompadour, pero la española, ¿no? O sea, literatos y...
Perdona, Madame Pompadour era una versión de la...
Dí que sí.
Muy bien, ahí reivindicando lo nuestro, claro.
Eso
que
es.
Sí.
Porque claro, aquí claro metemos toreros pues como el que mete, en fin, de hecho había una plaza de toros o hay, no sé.
Sí,
si
lo que es en la entrada, que sí, tienes como una especie de plazoleta, sí que era usado efectivamente para utilizarlo como plaza de toros, sí.
Total, que esta señora en sus peleas de, aparte de por a ver quién se trae los mejores literatos y los mejores músicos y los mejores toreros con la duquesa de Alba, pues se montó aquí esta finca, palacio, era una casa de lo que ellos llamaban una casa de campo, pero en fin, yo esto le llamo palacio.
Pero a lo grande.
Sí. Y bueno, montó allí el típico, vamos, es un ejemplo de ilustración puro y duro, tiene de todo, no sé. Sí. Contanos un poco cómo va el asunto, porque yo he leído aquí, hay una cantidad de construcciones y una cantidad de, y además un montón de tópicos del siglo XVIII, todos concentrados en un solo sitio.
Efectivamente, cuando viajas, cuando te trasladas a ese parque, es prácticamente como un viaje en el tiempo, porque es un jardín del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, concretamente el año 1784, y que bueno, pues gracias a su maridito que la compra esta finca a las afueras de Madrid, pues realmente ella lo que crea es un universo maravilloso donde conjuga pues arte, arquitectura, agua, como también decía antes Sara, hace pues todo lo que estaba de moda en aquel momento. Todo lo innovador de paisajismo, vienen, bueno, pues jardineros pues con muchísima reputación, escenógrafos.
Sergio, venían de París también. Sí. El jardinero venía de París
también. Sí, el jardinero aquí, Jean-Baptiste Mulot, venía de París y nada menos que de Versalles, ¿no? Y además Mulot había sido el creador del famoso Petit Trianon, ¿no? De María Antonieta. Y bueno, esto, pues ella seguro que lo negaría, pero la duquesa se copió muchísimo de los jardines de María Antonieta y muchas de las cosas que podemos ver en el Capricho pues son prácticamente idénticas, ¿no? A lo que vemos en Versalles.
Le gustaba copiarse de María Antonieta, ¿eh? También en los trajes. Lo de cortarle la cabeza, no, eso ya no.
Eso ya no le iba mucho, pero lo demás, la moda francesa y todas estas cosas...
Pero creo que
a María Antonieta
tampoco le gustó mucho lo de la cabeza, ¿eh?
Sí, no, me imagino que María Antonieta, la mujer, tampoco esto de la cabeza.
No estaba muy por la labor.
Diría, ¿para qué saldría yo de Austria? En fin. Bueno, y entonces, no sé cómo queréis... Vosotros todos más o menos hemos visitado el parque, ¿qué es lo que más os llama la atención? No sé, si queréis empezamos por ahí.
Pues yo creo que de lo que más sorprende es que realmente es un parque que según vas surcando sus caminos, pues te vas encontrando como con sorpresivamente con una serie de construcciones que se llaman caprichos o los pequeños folies, como también se denominan, que eran pequeñas construcciones singulares, bueno, pues que eran los divertimentos dieciochescos, ¿no? Pues que, bueno, pues los nobles, que estarían un poquito aburridos, jugaban pues a ser ganaderos, a ser pescadores, a ordeñar la leche de las vacas, o sea, jugaban a ser pues clase realmente como un poco muy pastoril todo, muy bucólico, ¿no? Ser clase social más baja de lo que ellos eran.
Habría que escuchar al guardés de la finca lo que decía, mira, esto está aquí haciendo el payaso. Pues sí, tenían una casa de labranza en la que, primer tópico del siglo XVIII, tenían autómatas.
Tenían autómatas además en diferentes lugares, ¿no? Esta que haces mención, que es la casa de la vieja, ¿no? Esta caseta de labranza, que está copiadísimo del jameu, ¿no? De María Antonieta. Y claro, era como una casita campestre, allí alrededor había como animalitos y te acercabas.
La casa la podemos ver.
La casa la puedes
ver. Prácticamente como
estaba. Sí, ¿no? No, se conserva tal cual, como estás, como una pequeña casita de campo, de madera y demás. Y claro, esa casita tú te podías como asomar a las ventanas y vas a ver así como unos trampantojos imitando, ¿no? Como si fuera la cocina con sus alimentos, y allí dentro pues habitaba una vieja que efectivamente una anciana era un autómata, ¿no? Aparecía ahí con su rueca tejiendo, pero los invitados que pasaban por allí pues se sorprendían porque se pensaba que era de verdad.
Y se movería y todo.
Se movía, efectivamente.
Lo que está bailando, ¿no? Algo así.
Está como hilando con una rueca. Y entonces pues la gente se pensaba que era de verdad, y esto es un poco, yo creo, parte de todo el recorrido, ¿no? Que la gente se iba encontrando con cosas curiosas, claro, sorpresivas, ¿no? Y de repente, bueno, gente que habitaba allí.
Esto ya no nos queda nada, ¿no? Los
autómatas. Yo creo que esto era un poco el parque de atracciones del siglo XVIII. Es como, yo me lo imagino un poco parque temático o marinador. Solo, o sea, imaginaros.
Solo que selecto.
Sí, efectivamente.
Para la gente del pueblo no.
Es el turismo rural de hoy día.
A mí una cosa que me pasa en el capricho, y que yo no soy muy de jardines, la verdad, lo debo confesar, que yo con la botánica en general no me llevo demasiado bien, o sea, no le veo demasiado...
¿Por las alergias o...?
No, porque realmente no soy muy fan de las plantas y no tengo un vínculo con ellas, pero una cosa que sí me pasa en el capricho, tengo la sensación de que vuelvo a la realidad, con lo cual, sin darme cuenta, he estado en un sitio que me ha trasladado fuera de mi realidad. Uh-huh. Que es una cosa que me pasa con muy pocos jardines, pues yo voy al Retiro, y quizá porque conozco su historia, quizá porque conozco sus cosas, pero yo, por ejemplo, la primera vez que fui al Capricho, no sabía nada de la historia del Capricho, no sabía nada. Y cuando salí, tuve la sensación de decir, como que vuelvo a mi realidad. Entonces, sin darme cuenta, había estado en un sitio que me había trasladado desde mi día a día, o sea, que me había sacado de mi realidad, de mi rutina constante. Y es una cosa que... A mí, por lo menos, luego cuando he vuelto, ya sabiendo la historia, lógicamente, cuando vas con un guía que te explica todo, que es, como siempre digo, como hay que conocer los sitios, con un guía que te explique las cosas, pues al final ya entiendes el porqué, porque al final te ha trasladado y tiene todo un sentido, pero cuando has hecho esa primera visita sin conocerlo y sin saber lo que hay, la sensación la sigue manteniendo, aunque no supiera lo que
hay. Sí, yo creo que es verdad que tiene mucha razón Sergio, ¿no? Una vez que pasas, ¿no?, la entrada, es como que te transportas al siglo XVIII, entiendes también un poco la forma de vida, ¿no?, de la sociedad de aquel momento, y es como si fueras tú un invitado, ¿no?, a este lugar y fueras descubriendo todos estos caprichos, ¿no?, y estas singularidades que era lo que pretendía, ¿no?, la duquesa de Osuna. Hacer unas fiestas por todo lo alto y que, vamos, y no tuviera parangón, ¿no?, en ningún otro lugar.
Por lo menos así es como nosotros tratamos en las visitas teatralizadas que hacemos como invitados, porque bueno, pues tanto Laura como yo hacemos las visitas guiadas teatralizadas y lo hacemos, bueno, pues de duque y de duquesa. O sea,
estoy loco por ir al Capricho a veros, porque tiene que ser un espectáculo absoluto.
Lo que es llegar al Capricho y que los duques de Osuna en persona pues te reciban y te inviten y te lleven por todos sus lugares y te cuenten todos sus secretos.
Una genuflexión cuando llegas, la tienes que besar la mano. Bueno,
así era ella, de ostentosa, y bueno, pues le encanta tener invitados, pero bueno, hay que saber tratarla, ¿eh?
A mí me da la impresión de que la duquesa de Osuna debía ser la que llevaba los pantalones, porque yo al duque en el cuadro de Goya le veo cara de buenazo.
Sí, la verdad es que que él puso el dinerito, pero la verdadera impulsora, si hay que decir la verdad, fue la duquesa de Osuna, fue María Josefa, porque ella es la que, bueno, pues tenía todas esas ideas. Bueno, son de la Ilustración, es una importante familia, pero fundamentalmente ella es la que va a dar cita a artistas, va a proteger a intelectuales, a toreros, a jardineros, en fin, que va a crear ahí un universo y donde luego pues ahí va a ir al sarao lo más... la alta alcurnia, y ella era la verdadera protagonista, y así se le gustaba a ella pues también hacerse ver. Pero sí, la que tenía los pantalones debía de ser ella, seguro.
Además, debería de ser seguramente amiga, o sea, vamos, debería ser, no, seguro que lo era, de la primera mujer con el título de doctor en España, que fue en el siglo XVIII y que entró con ella en la Matritense, que fue María Isidra de Guzmán y de la Cerda. Esta mujer, la doctora de Alcalá, le llamaban.
Claro, quedan un poquito olvidadas, y es verdad que cuando uno cuenta el capricho a veces tienes la sensación de, bueno, la duquesa y sus caprichos, un poco así como todo muy frívolo, pero luego en realidad, como decíamos, pues era una mujer muy muy ilustrada, su palacio pues decorado con los cuadros de Goya, también relacionada pues con la música, los conciertos, por ejemplo, era protectora de Boccherini, ¿no? Del famoso compositor italiano cuando estuvo aquí en Madrid.
Que de hecho vamos a tener programa al respecto a medio plazo en nuestro...
Está bien planificado.
En nuestra noche en el Real, nuestros apartados musicales madrileños con el Conde de Almaviva, estamos preparando programas, ya avisamos a los oyentes, sobre Boccherini y sobre Farinelli. Ojo al dato, muy relacionado también.
Pero sí, en el capricho, además, en lo que es el palacio, una de las cosas tristemente desaparecidas pues era la biblioteca, que tenía allí unas joyas, y tenía una biblioteca musical de las más importantes de su época, tenía una orquesta, o sea, bueno, imaginaros también, tenía también muchos lugares, especialmente uno dentro del capricho, donde se hacían conciertos, donde se hacían veladas musicales, que es el lugar muy evocador, que es el Templo del Amor, ya con ese nombre suena bien, ¿verdad?, el lugar, y ahí es donde realizaban pues estos conciertos, o sea, que eran... Bueno, actividades, oye, yo creo que de una mujer, ¿verdad? Que como decíamos, muy interesante.
Lo que nos gustaría haber estado en esos conciertos, ¿verdad, Sara?
La verdad que sí, la música y el ambiente, ¿no? Que todavía se siente, porque es lo que estábamos comentando, lo que decía Natalia, vas paseando y llegas a un callejoncito donde hay una casita y vas descubriendo qué era, qué podía haber sido.
Porque luego hay como tres ambientes, ¿no? en el parque. El que más abunda es el que más me gusta a mí.
El inglés, ¿no?
El inglés, sí.
Sí, efectivamente, hay como tres influencias paisajísticas. Una que es el inglés, que es el que más predomina en casi todo el recorrido. Es un poco... Es donde la mano del hombre se nota menos. Parece que la naturaleza sale así a su encuentro, pero bueno, que también está tratada.
Es como repeinar la naturaleza un poco para que quede mucho más bonita de lo que a lo mejor sería de forma salvaje, ¿no? Estos ingleses ya sabemos que tienen mucha mano para estas cosas.
Luego tendríamos el estilo francés, que fundamentalmente le podremos encontrar en lo que es la fachada del palacio, que son esos parterres, siempre el boj, todo muy recortadito, muy perfilado. Ahí es el racionalizar mucho la naturaleza, ¿no?
Lo que hacen los franceses, escuadre cartabón y seto recortado y todo triquiñuelas por ahí, como con París, que la tiran abajo y la hacen con escuadre cartabón, muy bonito todo, pero muy... nada natural.
Y ya el tercero y último nos quedaría el tipo italiano, que el tipo italiano pues sobre todo está en la parte baja, que es la parte además más antigua de lo que sería el Parque del Capricho, que es donde encontramos un lugar fascinante como es un laberinto. Es un laberinto que, bueno, pues sobre todo evocaba en el siglo XV, sobre todo en la época del Renacimiento, pues nos sale a nuestro encuentro mucho la mitología, ¿no? Pues por ejemplo el Minotauro, recordaremos, Teseo con el hilo de Ariadna, pero ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo este tipo de laberintos en el barroco pierde ya ese sentido mitológico, simbólico, y sobre todo ¿qué va a pasar en el siglo XVIII con estos laberintos? Pues que es el lugar del encuentro y del amor, donde se van a ir por ahí la pareja de enamorados, donde, bueno...
Lo he dicho yo, que eran unos perversos en el siglo
XVIII. Ahí, como en el Quinto Pino, que se decía una frase también madrileña, ¿no? Se van al Quinto Pino, pero es que en el Quinto Pino ahí ya hacían manitas, entonces ahí se iban también al laberinto.
O lo de echar un polvo, que también viene ahí, que echaban el polvo de rape y viene de que salían de la estancia a echar el polvo de rape, pero, y de ahí viene la expresión.
Bueno, y a todo esto, con este laberinto de laurel recortado para hacer sus triquiñuelas amorosas, resulta que tenemos que preguntarle a los responsables de la compañía Iberia qué relación hay entre Iberia y este laberinto.
Madre mía, que hicieron ahí un aterrizaje forzoso, forzosísimo, porque en el año 1946, claro, como está en el distrito de Barajas, pues aterrizó. Es una de las curiosidades, ¿no?, que guarda este jardín. Tuvo que hacer un aterrizaje y, bueno, pues destruyó gran parte, porque era una de las partes más antiguas que decíamos del jardín, y gracias a que se conservan los planos, pues se pudo reconstruir fiel a como, bueno, pues estuvo en vida de la duquesa, pero efectivamente.
Claro, se ve que el piloto dijo, aquí está blandito, vamos a tirarnos ahí, está todo mullidito con laurel, y plasma, se cargó el laberinto.
Total. Uh-huh.
Y aunque Sergio no es muy fan de la botánica, pero hay que decir, o debo decir, que hay un árbol muy bonito en lo que es en el centro, que se llama el
árbol de Júpiter.
El árbol de Júpiter, me he quedado así, efectivamente, y que pues en primavera es súper bonito verlo, porque tiene como una floración así de flores como rosas, moradas, y es muy bonito, es asiático me parece que el árbol, y es muy muy bonito verlo en primavera.
Como la cosa oriental estaba de moda en el siglo XVIII, de hecho hay también una zona así un poco de jardín a lo chino, ¿no?
Algo así, sí, porque además es que, como decía Sara, ¿no?, que está muy presente el agua, pues hay una ría artificial que hizo pues para conectar diferentes lugares del parque. Entonces tú te montabas, imagínate en las descripciones, ¿no?, aparece las falúas allí con sus cortinajes, con todo iluminado, y entonces ibas por esa ría navegando, llegabas hasta el casino de baile o hasta diferentes lugares con sus cascadas.
Que sí, que tenían un casino.
Sí, bueno, casino no de jugar, pero un casino de baile, para bailar. Una de las zonas más bonitas también del Capricho, pues es ese casino de baile.
Así que uno se daba un paseo en Falucha o en Falúa, y por su ría, tal, se embarcaba en el embarcadero, llegaba al casino, joder, así también, esta gente tonta no era, ¿eh?
No se lo pasaban mal, la verdad.
Bueno, de hecho, había otra construcción, ¿verdad, Laura?, que era, había una ermita que vivía, habitaba un verdadero ermitaño.
Eso ya es.
Vamos. El rizar el rizo.
¿Sabes? Totalmente. Se llamaba Fray Arsenio, el señor, que, bueno, pues uno de los caprichos, efectivamente, como dice Natalia, es una ermita, pues por allí de repente una ermita en ruinas. Y allí, pues no se le ocurrió otra cosa a la duquesa que llevarse a un monje de verdad.
Pero que la ermita ni ruinas ni nada, la hicieron ruinosa para que pareciera ruinosa.
Está pintada para que parecieran ruinas, allí trampantojo absoluto, pero es que el señor este, el Fray Arsenio, pues se murió el hombre y está ahí enterrado. ¿Qué hizo la duquesa entonces? Dijo, pues mira, mejor vamos a poner aquí a un autómata que le gustaba mucho y que se haga pasar por el ermitaño, y así lo solucionó, pero en su día...
Creo que hubo otro por el medio, ¿no? Después del Arsenio hubo un tal Eusebio.
Hubo un tal Eusebio, que también era un monje, y luego hubo hasta un actor también contratado, que se dejó crecer el pelo y crecer las uñas, imagínate. Pero bueno, yo creo que se dio cuenta que el trabajo no era muy gratificante, que digamos...
Salía más barato el autónomo. No pedía pan.
O sea,
pan.
Que esta gente, cuando montaba la escenografía, lo montaba como Dios manda.
No me digáis que no es un Por Aventura de la época.
Yo creo que Por Aventura se queda en Caperucita Roja al lado de esto, vamos.
Había, verdad, hasta cañones.
Había un fortín, efectivamente, como una recreación de una construcción militar de la época. Y sí, soldados, cañones. Es que había, es que es muy sorprendente. Es que hay unas construcciones realmente interesantísimas.
Y de esto queda más o menos casi todo, ¿no? Hay alguna cosa que se ha perdido, pero...
Sí, la verdad que gran parte se ha conservado. A mí hay una que me fascina muchísimo, que es una casa para las abejas. Es total, es el abejero, o sea, porque es verdad que era algo que estaba muy de moda, así que existía como una especie de abejeros de salón, para que ellos pudieran verlo con un cristal, pero lo que no se había hecho, por lo menos que yo tenga conciencia de ello, lo que era un abejero, lo que es un templo entero, o sea, una casa, un templito para las abejas. Y entonces, en la parte para los curiosos que vayan, pues que se den una vueltecita por la parte de atrás, porque van a ver unas trampillas metálicas, que por ahí es donde entraban las abejas, y luego en el interior, que no, ahora mismo no es accesible, pero claro, todos los pasillos son de cristal, y ahí los invitados podían ver cómo trabajaban estas laboriosas abejas. Vamos, lo de uno se lleva la fama y otros carda la lana, ¿no?
Unos trabajando y otros, pues fíjate.
Muy español.
O sea que...
Esto no cambia con las modas ni con el tiempo.
Vas a leer el periódico y mientras tanto ves, en las paredes están cristales paredes acristaladas y ves a las abejas por ahí haciendo sus cosas y salen hacia afuera por la parte de fuera de la pared. O sea, es una cosa...
Sí, sí, es interesante.
Me parece una idea buenísima. Y luego otra cosa que es una pena que creo que tampoco se visita ahora, el invernadero. Un invernadero de cristal del siglo XVIII, eso tiene que ser, vamos...
Sí, eso es una pena, que es de las pocas cosas que no se conservan muy bien y que tampoco son visitables, pero sí que tenía, bueno, aparte de todo tipo de especies, de todo tipo, bueno, exóticas de aquí, las lilas, por ejemplo, que era su flor predilecta.
Eso es lo que más abunda, ¿no?
Eso abunda bastante porque era la flor preferida de la duquesa, pero sí, efectivamente, pues también tenía invernaderos con estas construcciones de hierro, de cristal, donde tener, pues, especies de otros lugares. Pero, bueno, lo que decimos, pues casi todo se ha conservado y se puede ver, pero hay algunas cositas que no.
O sea, que tenemos autómatas, zona oriental, zona así, digamos, ilustrada de ciencia y naturaleza, bueno, el jardín botánico, la ermita con su propio ermitaño contratado, en fin, esto, vamos, es una juerga continua. La plaza de toros...
Termina nunca, ¿no?, aquello.
Y en lo que es el palacio, habría que decir que es verdad que durante mucho tiempo no ha sido visitable, pero sí que, bueno, pues hay un proyecto que, bueno, si todo va por... Lo ponían de fecha 2019, yo no sé si se cumplirá o no, pero es muy interesante como ha habido un bueno, han hecho un concurso donde han hecho, cada arquitecto ha planteado una idea y se va a hacer un museo para, bueno, donde se va a homenajear un poco la figura de la duquesa de Osuna, que hemos empezado el programa hablando mucho de ella, también sobre la época de la Ilustración y para hablar de lo que sería el jardín, ¿no?
Hombre, yo lo veo bien, sí. Bueno, entonces seguimos con el capricho, nos vamos a hacer un interludio musical de la época de Goya, muy dieciochesco esto, ya veréis, ya veréis.
Hola, ¿qué tal? Soy Borjo Meyer y os invito a que escuchéis el spin-off de Podcastizo, Imposibles Improbables, un podcast de magia para personas normales. Si te gusta, si te interesa, entra en www.imposiblesimprobables.com y te aseguramos que no te vamos a dejar indiferente. ¡Adiós!
La madrileña, una pieza popular del siglo XVIII, y recordamos a nuestros oyentes que todas las músicas están en la guía para la escucha.
Bueno, pues seguimos aquí con el Parque del Capricho. ¿Qué tal? ¿Estáis todos a gusto con...? Hoy hace una buena tarde, estamos aquí rodeados. Enseguida vienen los ballets de chambre para prepararnos para la fiesta que va a haber después. Recibiendo a los invitados. Yo he visto por aquí unos mazapanes, voy a ver si me acerco. Vosotros, cuidado, no subáis a la falucha esta, que lo mismo está poco seguro. Bueno, total, que las fiestas de la duquesa de Osuna, pero luego también era un poquillo broncas, ¿no? Tenía, porque me habéis contado por aquí que esta anécdota yo no me la sé.
Imaginar, ¿no?, lo que eran estas fiestas que se realizaban allí y la gente que acudía, ¿no?, lo más granado de la sociedad de aquel momento, de duquesas, duques, incluso los propios reyes, ¿no? Y de lo que eso sí que es sabido, ¿no?, en aquella época es la rivalidad que existían entre estas damas pues muy especialmente pues la reina María Luisa de Parma, que bueno, pues no tenía, no caía muy bien así a algunos sectores y a algunos personajes, y sobre todo tenía una rivalidad enorme con la duquesa de Alba, y tenía también ahí un triángulo con la propia duquesa de Osuna. Entonces ellas rivalizaban siempre en los bailes por quién era la más elegante, por quién, bueno, era la más distinguida. Y sí que hay una cosa curiosa que aconteció en este palacio del Capricho, y fue una fiesta que organizó la duquesa de Osuna. Invitó evidentemente tanto a la reina María Luisa de Parma como a la duquesa de Alba, y bueno, pues esto hay que ponerse ahí en situación de si uno estuviera allí en este lugar lo que ocurrió, porque la duquesa de Alba, ella siempre así muy espabilada, quiso saber cómo iba a ir vestida la reina María Luisa, quería por todos los medios saber cómo iba a lucir, y la reina María Luisa había encargado confeccionarse un vestido maravilloso de París, y entonces estaba segura de que iba a ser la más elegante de todas las damas de aquel sarao, ¿no?, de aquella fiesta. Y entonces, bueno, por la duquesa de Alba dijo, a ver cómo me entero yo de cómo iba vestida María Luisa, y consiguió que una de sus criadas se infiltrara en el palacio y descubriera cómo iba a ser el vestido de la reina. Entonces, bueno, llegó el día de la fiesta, todos los invitados allí, entrando en la Alameda de Osuna, en el Parque del Capricho, llega el carruaje de la reina María Luisa, se baja del carruaje, maravillosamente ataviada, con un vestido espectacular, y a los 5 minutos aparece la duquesa de Alba. Y todo el mundo siempre dice, ay, seguro que le copió el vestido, ¿no? Tuvo esa mala idea, pero fue mucho más allá, ¿no? Porque aquí doña Cayetana, pues ya sabemos cómo se las gastaba también. Sí, la también duquesa, sí, sí, también. La duquesa de Alba se baja del carruaje, y las dos sirvientas que la acompañaban llevaban el mismo traje que la reina. Imaginaros a la reina María Luisa con su carácter allí cuando ve a dos criadas con su vestido. Bueno, pues entró en cólera, la duquesa de Osuna no sabía ni de dónde meterse, y entonces, bueno, pues cuentan que se fue allí muy airada ella, ¿no? La reina se marchó ante la carcajada de todos. Entonces, bueno, uno se imagina ya también acudiendo a estos saraos y viendo estas cosas en directo, pues...
¿Cómo son los influencers del 18, ¿eh?
Totalmente, esto en las redes sociales hubiera corrido como
esto hubiera sido, vamos, hubiera montado
si un Twitter hubiera grabado, claro. Hubiera sido trending topic la cara de la reina María Luisa de Parma ante la situación. Entonces, bueno, pues esas son algunas de las cosas que solían ocurrir ahí en el palacio.
Pero es que, además, ¿con qué sutileza le meten una cuchillada por la espalda, ¿eh? Bueno, el caso es que el parque cae en manos del nieto de la duquesa, de los dos nietos, primero uno, luego el otro. El otro era un poco manirrota, el amigo, ¿no? Estuvo por ahí... En fin, vamos, que se arruinó, y hacer puñetas en la finca, con todo, se la embarga, bueno, a la ruina todo.
A la ruina, sí, la verdad que ahí hay como una historia trágica también, porque claro, el nieto de los duques, que fue quien hereda el jardín y el palacio...
Lo de siempre, pues, lo hace el abuelo, los hijos lo disfrutan...
Y los nietos, se lo llevan. Y bueno, la verdad que él sí que se quedó con el parque, lo cuidaba, el palacio, pero tuvo ahí como una desdicha. Esto es como muy romántico, esto viene muy acorde también así con el romanticismo del jardín, ¿no?
En
del
ese parque. Momento ya estamos en pleno siglo XIX.
Estamos en pleno romanticismo, y como buen romántico, buena época romántica, pues ahí el amor y el desamor. Y este nieto de los duques, Pedro Alcántara, pues murió de forma así como desgraciada, porque él bebía los vientos por una prima suya, se llamaba Isabel.
Mía, tenían con los primos en esa época, ¿eh?
Pues eso, se llamaba Inés. La llamaban la bella Inés, era una mujer así que también despertaba muchas pasiones. Evidentemente Pedro Alcántara no era correspondido, y entonces cuentan que él paseaba su pena por la Alameda, y entonces un día que estaba pues así como digamos muy triste, dijo, pues yo no quiero recibir a nadie, que no venga nadie aquí a verme, no quiero saber nada del mundo. Y bueno, pues qué casualidad que esa tarde su prima Inés, su amada, le vino a visitar, pero los sirvientes le dijeron que no estaba, que no quería ver a nadie. Y entonces él, cuando supo que era Inés quien había venido, rápidamente quiso, bueno, pues alcanzarla. Ella ya había salido con su carruaje, y en esa carrera, ¿no?, intrépida, pues se cayó, un golpe en la cabeza, y allí murió con 33 años, ¿no?, el pobre. Así que bueno, pues lamentablemente con esta pérdida, pues es verdad que el parque pasó a su hermano Mariano y este ya pues no lo cuidó muy bien.
Ay, Mariano.
Ay, Mariano era así muy derrochador y bueno, pues que nada, que fulminó la fortuna de la familia. Y al final, pues mira, pues fue un poco el final en aquel momento del parque y del Jardín del Capricho, porque pues tuvo que ser subastado y bueno, pues ahí comienza como otra historia, ¿no? De este lugar.
Acaba en manos de una inmobiliaria,
sí,
que pretendía no sé muy bien el qué.
Pues una de las cosas que antes hablaba, ¿no?, Natalia, de recuperar el palacio, ¿no?, de que sea un museo, pues podíamos haber tenido un hotel ahí, por ejemplo, que fue una de las intenciones.
Menudo hotel sería aquel, madre mía.
Y si todavía hubiera cogido paradores, pues por lo menos hubiera hecho algo interesante, pero vamos.
Bueno, de hecho tengo por aquí la chuleta. Los primeros que lo compraron fueron la familia Bauer, que son estos famosos banqueros.
Jack Bauer.
Sí, sí, sí. que estos también fueron a la quiebra, en fin, en el año 46, y luego ya viene la inmobiliaria famosa, que es la que lo tiene ya durante un montón de años, desde los años 40, casi 50, hasta el 70 y tanto, ¿no? 74,
que es cuando lo compra el ayuntamiento.
Y ya cuando se hace cargo el ayuntamiento es cuando, digamos, empieza a revivir la cosa, ¿no? Qué lástima, ¿eh?, que estuviese todos estos años así.
Claro, y luego además está de por medio pues otro episodio trágico, que es el de la Guerra Civil.
Sí, esto es el también. Yo creo la guinda que le queda al pastel que hemos estado contando sobre este sitio tan peculiar de Madrid, que es el famoso búnker del Capricho, que ahora se ha hecho muy famoso, pero que hasta hace 2 o 3 años es que no sabía nadie ni que existía, vamos. Una cosa. Yo he leído que fue una asociación de estas de un grupo de estudios sobre el Frente de Madrid, creo que se llama así, Grupo de Estudios sobre el Frente de Madrid, que fue un poco el que empezó a mover aquello de que se pusiese en marcha la rehabilitación del búnker, tal, porque estamos en la posición Jaca, que queda como muy estratégico, ¿no?
Sí, era un sitio, la creación, pues, de un lugar verdaderamente súper secreto, en la posición Jaca, que, bueno, pues en el año 1937 deciden salir de lo que era el antiguo Ministerio de Hacienda, y precisamente, pues, el ir al lugar del Capricho era porque estaban semioculto, gracias a la arboleda, bueno, pues podrían pasar bastante desapercibidos, porque pusieron ese lugar antiaéreo y bueno, pues ahí se hicieron todo lo que es un búnker, que realmente está como a 13-14 metros del nivel de cota, para, bueno, pues que alojase allí lo que era el cuartel general del ejército del centro, de lo que sería el bando republicano, para crear un lugar de protección de la ciudad. Y la verdad es que sí que es cierto que ahora se ha puesto de moda, como bien decías, porque hasta hace poco pues nadie sabría que había el búnker, ¿no? Porque sí que sale algún respiradero cerca del palacio, se puede ver. Y es porque además es que es súper interesante, porque es como un precedente a lo que serían las construcciones militares de la Segunda Guerra Mundial. Y además a nivel europeo es uno de los que mejores se ha conservado. Es, bueno, luego en el interior pues son simplemente pasillos, salas.
Sí, que no es muy bonito, que digamos, es un búnker, lo que viene siendo un búnker, vamos.
Y da fundamentalmente, claro, y me parece que está para, no sé si eran bombas de 100...
Hasta 100 kilos he leído yo, sí, ahí tiene una capa de hormigón de no sé cuántos centímetros encima.
Y además está preparado también por si hay una guerra química, que eso es súper interesante también, se queda totalmente herméticamente cerrado y tiene una extracción forzada, o sea, pues, se puede sacar el aire y de manera, meter aire libre en el interior. O sea que
encima es bastante avanzado, que era al mando del general Miaja, nada menos. Claro, está en una zona que en realidad tiene su sentido, porque está, digamos, al este, el frente estaba, como todos sabemos, en el oeste, en la zona de la universitaria y tal. Además tiene el aeropuerto al lado, camino de Valencia, que es donde se llevan el gobierno, pues perfecto.
Lugar estratégico.
En cualquier caso, vamos a decir brevemente cómo se visita el búnker, que por lo visto hay que hacer lista de espera de bastantes meses, tengo entendido.
Sí, está complicado.
Es curioso que el periodo de visita está también elegido con bastante... del 14 de abril al 30 de septiembre. Ojo al 14
Ojo,
de abril.
Ojo, la fecha.
Ahí. sábados a las 6 y a las 6 y media, y los domingos hay turno a las 11 y a las 11 y media. Pero ya sabemos, desde el 14 de abril, esto no se olvida, hasta el 30 de septiembre. Está ahí pensado.
Y hay que concertar la visita, o sea, que hay
sí, es complicadillo.
Una visita libre, o sea que.
Que bueno, tiene que ser ya gente que le interese la cosa muy en concreto, ¿no? Porque Total, al final, bueno, es un búnker que tampoco...
Sí, pero es que mucha gente que yo es que hablo con gente por internet y decir, no, pues tengo cita para ir al búnker. ¿Me ha sido el capricho? No. Pues déjate de búnker y vete a capricho de otra mente y luego ya lo verás.
Sí, sí, sí.
Yo, por ejemplo, sí, me habría gustado ver en Londres donde se refugiaba Churchill, que creo que me parece que no sé qué ha pasado ahí, que... Tengo entendido que ya no se visita, que lo han cambiado, que lo han tirado, no sé, bueno. Pero a mí ese tipo, a mí por ejemplo, se me habría gustado, porque yo soy muy fan de Churchill, ya sabéis.
Sí, pero tú no vas a Londres para
no, obviamente no, claro.
Te conoces Londres de pe a pa y luego
estás en los estudios, claro. Levensden.
Pero bueno, yo por ejemplo en Londres sería una de las cosas que pondría de las primeras para ver, los sitios donde hubiese estado Churchill. ¿Eh? Vale, entonces, ya depende. No,
chico, estás salado. Ay, profesor, profesor.
Yo fui a London 934 unas 20 veces y no lo recomiendo especialmente, pero...
Bueno, pues no sé cómo lo veis. Yo creo que hemos dado un buen repaso al Parque del Capricho. Los oyentes que no lo conozcan, yo creo que están ya deseando, en cuanto dejen de escuchar este podcast o incluso escuchándolo, están ya cogiendo la línea 5 yéndose al Capricho. Y desde luego lo que deberían de hacer es, como decía Sergio, antes contactar con nuestras amigas de Parte del Arte, que recordamos es partedelarte.com, así como suena. Y ahí pues ya habláis aquí con Natalia y con Laura y os cuentan un poco
todo lo que queráis.
Lo que queráis, o sea,
claro, además, sí, además
se van a poner vestidas del siglo
de
XVIII,
punta en blanco.
Y nos van a hacer aquí una interpretación de el duque y la duquesa y usted tenéis que hacer otra, tenéis que venir también una otra que fuese de la duquesa de Alba y abroncarse un poco, que esto le da más, ¿eh?
Yo, bueno, si a mí me echa, igual algún espontáneo igual ahí se anima.
No sé, o un Boquerini y tal. Vamos a poner, por cierto, vamos a esto que está sonando ahora mismo, es este famosísimo minueto de Boquerini, que además es una música también muy madrileña, a pesar de ser un compositor italiano afincado en Madrid durante muchos años, gracias a nuestro querido Fernando VI, al que mandamos un saludo.
¡Viva Fernando VI!
¡Viva!
Sergio, por supuesto, ahí tirando a Fernando VI, le gusta más que Carlos III, pero...
Y a cualquiera con dudo de frente.
Madre mía, madre mía. ¡Qué desastre, qué desastre! Bueno, no sé si queremos mandar algún mensaje más adelante.
Bueno, yo a vosotros gracias por invitarnos, porque hemos estado súper a gusto hablando de estos temas históricos que nos encantan, y sí que eso, lo que comentabas, animar a la gente a que vaya a ver todas estas construcciones que realmente van a sorprenderles, y bueno, como decíais, si es con un guía, pues mejor que mejor, siempre, porque siempre sacas mucho más partido a lo que estás viendo, y te van a contar anécdotas, hechos históricos, curiosidades, que te vas a salir con una idea, pues de aquí el momento extraordinario.
No, yo es que lo digo siempre, mucha gente dice, ¿qué hacemos hoy? Vamos a un cine, vamos al teatro, vamos a no sé qué, vamos a conocer Madrid, vamos a contrátate un guía, te haces, tiras 2 horas un paseo guiado, aprendes cosas, te lo pasas bien, disfrutas. Yo, hasta con los peores guías que he recorrido en Madrid, que he cogido algunos que son para hablar con ellos aparte, he sacado cosas, me refiero, que no he encontrado nunca una visita guiada que no saques cosas, que no hayas pasado un buen rato, que no hayas descubierto algo nuevo. Uh-huh. O sea, tenemos que empezar a inculcar en la gente que parte de nuestro divertimento, de nuestro tiempo libre, puede estar relacionado con el arte, puede estar con el conocimiento, que la gente no solamente con el disfrute. Y,
esa es una de nuestras funciones, yo creo, principales, ¿no? Que la gente disfrute con el arte, con la cultura, porque estás descubriendo cosas y conociendo cosas, pero que a la vez te estás divirtiendo, a la vez estás compartiendo, y yo creo que qué mejor, ¿no? Que conocer nuestra ciudad de esa manera.
De hecho, así, Sergio, que te esperamos bien en las azoteas.
Sí, sí,
bueno,
sí, el 14 estamos ahí. Ya tengo
reservado. Os esperamos a todos, ¿no?
Deberíamos apuntarnos, ¿no?
Al Capricho, desde luego, seguro que los duques de Osuna os van a estar esperando.
Pues al Capricho la última vez no pude ir, porque cuando la hicisteis no tenía planes y no podía organizarla. Pero vamos, seguro que en cualquier momento hacemos un hueco.
A la próxima esperamos
o
veros.
O al retiro, que también lo hacéis teatralizado.
También, sí, tenemos varias.
Eso es, sobre todo la hemos centrado en jardines. Tenemos uno en el retiro, que es un duendecillo el que va narrando toda la visita, porque es una leyenda, de que habita un duende. Y luego también en Aranjuez, que también es una delicia, los jardines de Aranjuez, lo que hacemos es una visita mitológica en la que los dioses de la antigüedad...
Sí, esa me llovió, no pude ir porque nos llovió y tú tuve que cancelar.
Es verdad. Pues ahí Apolo y Diana bajan del Olimpo y cuentan todas las triquiñuelas, los mitos. Entonces se habla de toda la mitología, pero en primera persona. Entonces es curiosísimo y muy, te lo pasas súper bien.
¡Qué maravilla! Pues nada que ver, porque yo cuando lo he visto, sí, me ha gustado, de un paseo, pero ay, lo tenemos que hacer. Sí, sí, sí.
Pues nada, ya sabéis, partedelarte.com, y ahí os conectáis con todo esto del Olimpo, con la duquesa, en fin, ya sabéis, Duendes en el Retiro, que me acaban de dejar sorprendido, esto ahora sí. Me enteraré de qué va. Y bueno, Sara, recordamos a los oyentes cómo contactar con nosotros, ¿no? Ya que estamos.
Claro que sí, podéis ver todas nuestras redes sociales y también los programas anteriores en podcastizo.com.
En Twitter, @podcastizo.
En Facebook, buscando Podcastizo, el podcast de Madrid.
Y en Instagram, pues también Podcastizo. En realidad, buscando Podcastizo en Google ya sale todo.
Podcastizo.com ya os conecta con todo, y os recordamos además que este año, esta quinta temporada, estamos también
en radioviajera.com. Un saludo a nuestros oyentes de Radio Viajera, que hoy nos los hemos olvidado, no hemos saludado al principio.
Un saludo para todos.
Así que un saludo a los viajeros oyentes de Radio Digital.
Eso es.
Que se pasen por Madrid, los que no sean de Madrid, los madridados y madrileños, que se pasen por El Capricho y que vengan a conocer a nuestras amigas de Parte del Arte. Os esperamos en el próximo Podcastizo, os veremos en algún otro programa, ¿no? Espero.
Pues esperemos que sí. Nada, os queremos dar las gracias, ¿no? Porque hemos estado encantadas, hemos pasado un rato maravilloso, así que cuando queráis, aquí estaremos.
Pues nada, volveremos en el próximo Podcastizo con un nuevo tema madrileño. Hasta pronto, amigos. Thank you.